This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.
Es uno de los líderes más reclamados y a la vez más enigmáticos del mundo. Nunca concede entrevistas y apenas se le ve en las cumbres internacionales. Incluso se dice de él que no le gusta gobernar, pero detrás de ese aura de misterio se esconde una de las figuras más poderosas del mundo y también una de las fortunas más grandes del planeta. Hoy, en No es el fin del mundo, vamos a intentar descifrar ese enigma. Vamos a adentrarnos en la mente de Mohamed VI.
No es el fin del mundo, el podcast semanal de El Orden Mundial.
Y para analizar esta enigmática figura, que ya hemos tocado alguna vez de refilón en No es el fin del mundo, incluso en podcasts antiguos como Que vienen los bárbaros, pero hoy le vamos a dedicar algo más de profundidad. Se ha venido con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David?
Muy bien, Fer, con muchas ganas de este capítulo.
Tremendo personaje.
Sí, tremendo personaje y tremendo capitulazo que se nos viene hoy, porque analizar a Mohamed VI da para bastante.
Sí, porque transparencia poca en todos los aspectos. Y Franco de Ledone, ¿qué tal estás, Franco?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ya en la distancia.
Esta vez no estoy en el estudio.
Claro. Sí. Todo lo bonito no puede durar para siempre y te volvemos a tener en la distancia.
Me gustaría plantear una queja, porque el otro día que estuve allá, el señor Eduardo me ofreció polvorones.
Es verdad.
Le dije que sí, pero nunca me lo dio.
Es verdad, es verdad. A nosotros también incumple una promesa sistemáticamente todos los años, que es la del roscón de
nos
Reyes.
Nos debe un roscón de Reyes todavía.
Todos los años nos dice que va a traer por Reyes o en fechas cercanas un roscón, y además hecho por él y por su familia, y nunca lo ha hecho, nunca, jamás.
Bueno, yo le pediría uno por cada año. Claro. Y los intereses.
Intereses,
¿no?
De demora, efectivamente. Ahora, claro. Ahora nos debe todo acumulado. Pero este año yo me juego una mano, esto que no salga de aquí, porque, bueno, Eduardo lo acabará oyendo.
Que no salga.
Pero nos va a decir, yo este año os traigo otro roscón, sé que lo va a decir en los micrófonos y no lo va a hacer. Es mi pronóstico.
Además va a decir 2025. Otro roscón. Eso como es. Si hubiera traído un roscón el año anterior.
Él dará por sentadísimo que claro. Ha traído un roscón. Sí. Pero bueno, hoy también tenemos eso, en este viaje a la mente de Mohamed VI, un personaje bastante curioso, diferente además, porque es un personaje como muy técnico, muy cercano a Mohamed, que evidentemente nos hemos inventado esto, sabéis que son narraciones, ficciones, pero ha sido un personaje curioso de crear, ¿no, Franco?
Sí, la verdad que estuvo bueno, lo estuvimos haciendo con David, bueno, con todo el equipo, como siempre, y fue interesante porque era meternos desde otro lugar, ¿no? A la mente de uno de estos líderes, y me parece que quedó bastante potente.
Pues nada, vamos a acercarnos con este doctor Hakim, que es quien nos acompaña hoy en la mente de Mohamed VI.
El doctor Hakim es un gran profesional. Por eso, cuando se fue de Marruecos, no tardó en encontrar trabajo en Francia. Un médico como él es siempre bienvenido en cualquier lado. Hoy, sin embargo, está dudando de sí mismo. No tanto por sus capacidades, que sabe que le sobran, tampoco por el diagnóstico, que es evidente, sino por el paciente. Un paciente que lo mira fijamente a los ojos, sin pestañear, sentado al otro lado del escritorio de la consulta. No es cualquier paciente. Se trata del mismísimo rey de Marruecos, Mohamed VI. Y le tiene que decir que hay que operar. Hay que extirpar ese tumor benigno que se oculta tras su ojo izquierdo. La cirugía no le preocupa. Lo que lo inquietan son las consecuencias. Porque aunque no lo desee, a partir de ahora, quedará bajo la órbita de la corte del rey. Y será una relación que irá creciendo junto con los problemas de salud del monarca. Posiblemente se transforme en alguien muy cercano y con ello sabrá mucho más. Incluso cosas que ni él mismo quisiera saber. Tarde o temprano, comprenderá lo que pasa en la mente de Mohamed VI.
Ladies and gentlemen, this will serve as a final boarding announcement for 2020.
El doctor Hakim es un médico muy cuidadoso. Siempre ha procurado respaldar todas sus decisiones con la mayor cantidad de estudios posibles. Algunos se lo han reprochado, pero él siempre ha ignorado ese tipo de críticas. Lo importante es estar seguro, suele decir. Tal vez por esa razón y por los diversos diagnósticos acertados sobre la salud del rey, Hakim se ha ganado la confianza de Mohamed VI, hasta tal punto que viaja a Marruecos regularmente. En realidad eso puede sonar exagerado porque en los últimos tiempos el monarca prefiere no estar en su país. Retomó su frenesí viajero luego de la pandemia. Cuando no viaja a su residencia de 80 millones de euros frente a la Torre Eiffel, pasea por los jardines de su castillo de Metz, en Francia, o vuela hacia las agradables playas de Gabón. De hecho, en 2022, se calcula que apenas si estuvo 6 meses en Marruecos. Razones para entender por qué al doctor Hakim no le sorprende que lo llamen el rey ausente. Aunque él no lo juzga tan severamente como sus críticos. Sabe que varios de esos viajes estaban justificados. 2 operaciones por arritmias cardíacas, el tratamiento de su madre enferma. ¿Acaso esto no justifica las prolongadas ausencias? Toma su libro, su maletín de médico que le regaló su padre y su teléfono con el QR code para el embarque. No necesita más que eso. Siempre que viaja, procura usar un avión de línea. Pese a que se lo han ofrecido, detesta usar los jets privados del rey. El doctor Hakim se considera un hombre honesto y aceptar ese tipo de servicios choca con sus principios. Su padre le enseñó que la ostentación es el peor pecado. Y de hecho, en los últimos tiempos, trabajar para el rey se ha vuelto una carga para su conciencia, especialmente por esa gente que le rodea. Los hermanos Asaitar, por ejemplo, unos ex luchadores de artes marciales mixtas, de pronto aparecieron en su vida y en tiempo récord se convirtieron en el nuevo círculo íntimo del rey. Llegaban en un momento muy delicado para él, su divorcio. El doctor Hakim conoce toda la historia porque justamente en esa época fue cuando conoció al rey y pautaron la operación de su ojo en 2017. ¿Cómo puede ser que el monarca se permita esas compañías?, se pregunta el doctor. Una pregunta que nunca se atrevería a hacer en público. Ya solo pensarlas les produce escalofríos. Pero su influencia es evidente. Ellos deciden quién tiene acceso al rey. Incluso lo representan en algunos eventos importantes. Una situación que genera indignación profunda en los miembros tradicionales de la élite marroquí. No tardan en plantear que los Asaitar se aprovechan del rey, son unos oportunistas, unos vividores, son una fuente de desprestigio. Y claro, sus antecedentes penales por robo y por violencia de género en Alemania refuerzan estas acusaciones. El problema es que les quitaron los asientos en primera clase, se atreve a pensar el doctor Hakim mientras mira por enésima vez las instrucciones de seguridad en la pantalla de su asiento. El doctor siempre se lleva consigo algún libro o revista. No suele dormir en los aviones. Lamentablemente, hoy no logra concentrarse. Mira las letras, pero no lee. Lo distrae el chico a su lado que mira videos en YouTube. Cierra el libro y con el rabillo del ojo intenta captar algo de lo que mira su vecino.
Hola, la Mohamed se dice bueno.
El video que consigue ver es efímero, pero contundente. Dura apenas 4 segundos. Y se puede ver claramente a Mohamed VI vestido en camisa de manga corta tambaleándose en las calles de París. Es de noche y la descripción del video pone muy borracho. ¿Será así? se pregunta el doctor Hakim mientras retira rápidamente la vista como si el mero hecho de haber visto el video fuese un crimen. Y es que la situación de control en Marruecos ha tomado un rumbo marcadamente autoritario. No son pocos los youtubers que han sido condenados a prisión por criticar al rey o a sus ministros, por señalar la desigualdad del país, la pobreza creciente. También los periodistas y los medios de comunicación se cuidan de insinuar cualquier crítica. El doctor Hakim recuerda aquel caso del periodista que en 2013 escribió una editorial titulada Absentismo Real. Meses después, estaba en la cárcel.
Would you like a drink, sir?
El doctor ignora a la azafata. No por mala educación, sino porque estaba enfrascado en sus pensamientos. La cuestión del ausentismo no es nueva. Tampoco le vamos a echar la culpa de todo a esos luchadores. Y es que el rey pareciera querer evitar hacerse cargo de sus responsabilidades. De hecho, la Constitución de 2011 le otorga amplios poderes al monarca. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Reales, presidente del Consejo de Ministros, del Consejo Superior de la Magistratura y del Consejo Superior de los Ulemas. Pero la realidad indica que su ausencia ha propiciado la formación de un gobierno paralelo. Porque claro, el país debe seguir, aunque él no esté, piensa el doctor Hakim, mientras le da un golpe al apoyabrazos y se pone inmediatamente rojo de vergüenza. Vuelve a abrir el libro y pasa la vista en alguna palabra. Pero no lee. Sigue pensando en esa delegación brutal del poder. Especialmente en el ejército y los aparatos de seguridad. La autonomía operativa que han adquirido es enorme. Esto generó que la vigilancia y la represión hayan crecido de forma extrema. Pareciera existir una obsesión por mantener el control político, por neutralizar las críticas, por disciplinar a los díscolos. Pero, ¿cuánto le importa esto a un rey ausente?
Bueno, si algo que el doctor Hakim ha destacado en este inicio es esa idea de Mohamed VI como un rey ausente. Y me ha alucinado el dato de que en 2022 estuvo 6 meses fuera de Marruecos.
Casi nada.
O sea, ojalá esas, las vacaciones de ese señor. O sea, la de trabajar no se la sabe.
No.
¿Qué nos dice esto, hace medio año fuera del país, sobre esa figura del monarca marroquí, de cómo reina, de su papel en el país? Claro.
Convengamos que podría haber estado 12 meses afuera, ¿no? Entonces, bueno.
Claro, ya de perdidos al río, ¿no?
Sí, puestos claro, a pedir.
Claro.
A ver, mira, esta imagen o esta idea de rey ausente a mí me pareció súper interesante cuando empezamos a trabajar el tema. Fue la primera que nos atrajo, ¿no? Para empezar a desarrollar. Y el tema es que a Mohamed, no sé cómo lo vamos a decir, Mohamed VI, es un monarca al que no le gusta reinar, por decirlo de alguna manera. Y es lo opuesto a lo que era su padre, Hassan II, que sí le interesaba ejercer ese poder político, ¿no? Y tener ese control de gobierno. Pareciera que a Mohamed VI esos asuntos de la vida política le incomodan, tal vez le aburran, ¿no? Sí. Y es una actitud que se ha profundizado, que se ha agravado a medida que han aumentado su problema de salud, que es una de las cosas que más se conoce sobre él, ¿no? Y el tema es que a Mohamed VI, que no le guste ejercer ese poder político, no significa que no le interese tener el poder en absoluto. Es decir, puede que no quiera gobernar, pero tampoco su idea es renunciar a los privilegios que le otorga ese cargo, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que Mohamed VI utilizó esa posición para incrementar su riqueza, entre otras cuestiones, ¿no?
Sin embargo, el escaso interés de Mohamed VI por los asuntos de Estado al final plantea un problema muy grave para el sistema político de Marruecos.
Claro.
Porque, como dice Hakim en esa narración, el monarca tiene numerosas competencias en el país. El rey de Marruecos controla los 3 poderes del Estado, es la máxima autoridad religiosa, el jefe del ejército y la primera fortuna del país. Por tanto, su figura es determinante.
Solo le falta ser el máximo goleador de la liga y ya lo tiene todo.
Y espérate, que bueno, a lo mejor ya con 60
no, no, no está
años,
para, no está, no para, está eso, para muchos, pero vamos, poco le falta.
Sí, sí, pero prácticamente. Entonces, ¿qué pasa cuando un rey con estas facultades no quiere reinar, no le interesan esos los asuntos de gobierno, quién gobierna por él.
Claro.
Pues ahí es donde se desata una lucha de poder entre las élites políticas del país. Esas élites políticas que son las que componen el famoso MACCEN, que es esa especie de aparato estatal que gobierna Marruecos en ausencia del rey.
Sí, como la camarilla, ¿no?, alrededor del,
eso es,
del rey. Ahora hablaremos de ello, pero Franco también ha sacado un nombre que es fundamental en toda esta historia, que es Hassan II, el padre de Mohamed VI. ¿Cómo ha influido el padre de Mohamed en su forma de gobernar? Esto vamos a ir por unos derroteros un poco freudianos, quizás, pero bueno, está claro que ahí hay una influencia, ¿no? Padre-hijo.
Total, total. Y justo te iba a decir lo que mencionabas de Freud, ¿no?
Claro.
Si querés ahora la dimensión psicológica del personaje, ¿no? De hecho, el otro día intercambiamos ahí unos mails interesantes de dimensión social, dimensión física, dimensión psicológica,
sí,
para desarrollar,
para,
¿no?,
personajes. Sí.
Total. Y ahora nos vamos a meter en la psicológica. Imagínate, la historia con su papá es bastante relevante, ¿no?, en ese desarrollo que tuvo Mohamed VI. Él creció a la sombra de un padre autoritario, disciplinado, alguien que, como Hassan II, ¿no?, que claramente marcaba esas características, y el resultado es bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, durante su infancia, Mohamed apenas salía de los muros del palacio, ¿no? Y ya tenés ahí un sesgo, una situación fuerte, además de llegar a sufrir violencia física, ¿no?
Sí.
Y hay algo, un dato muy, muy llamativo, y es que el padre creó un colegio real y para elegir a sus compañeros, a los compañeros de su hijo, tenía mucho cuidado de fomentar la competitividad en esas clases, ¿no?
O sea, era un poco la jaula de oro.
Sí, terrible. Y además también esa presión, te podrás imaginar,
claro,
¿no?,
del claro,
que sentía Mohamed de tener que satisfacer esos, digamos, esas necesidades de su padre, de que sea el mejor, de que se supere, de que esto y lo otro, ¿no? Obviamente esta educación forjó un carácter díscolo de Mohamed VI, que veremos muchos años después, y obviamente también terminaría alejándose de su padre,
claro,
¿no? Pues me parece bastante razonable.
Lógico,
en estas condiciones.
Sí.
Y de hecho, cuando Mohamed sale de Marruecos y se va a Bruselas, se va a hacer unas prácticas en la Comisión Europea, empezó a conocer la vida nocturna, ¿no?
Algo la que buena vida, la buena vida del becario en otro país.
Y más
claro,
ahí en Bruselas.
Claro,
y más en Bruselas, claro, claro.
Sí. Claro, y la llegó a conocer a esa vida nocturna de una manera tan profunda, por decirlo de alguna manera, que el papá, Hassan II, yo digo el papá como si fuera el rey,
claro,
¿no?, de Marruecos, sí, en ese momento.
El rey del cuento.
Se dice que mandó al ministro del Interior a vigilar a su hijo, ¿no?, mientras que estudiaba Derecho en Niza. Con lo cual ahí la confianza tenía ciertas grietas,
sí, fisuras,
digamos,
claro,
por
sí,
decirlo
sí,
de alguna manera.
El ministro del Interior, que para que la gente lo entienda, era la mano derecha de Hassan II, era como su principal hombre de confianza,
sí,
en aquel
típico
momento.
Hombre fuerte, si no es el de Interior, es el de Defensa o algo así.
Exactamente.
Claro.
Y desde luego, ese nivel de descontento que alcanzó Hassan II con su heredero fue gigantesco. Es más, hay una anécdota tremenda que cuenta el libro Le Roi Predateur. No sé muy bien francés, así que,
bueno,
que me perdone la gente,
perdona,
la pronunciación.
No está aquí Alba, claro.
Pero bueno, claro, no está Alba, que es nuestra experta en francés. De los periodistas franceses Catherine Grassiet y Eric Loren, luego lo dejaremos en la descripción también,
sí,
para que la gente
si lo
pueda
quiere
leer,
consultar.
En esta anécdota, este libro afirma que Hassan llegó a calificar a su hijo, fruto de la desesperación, como un error de cromosoma.
Ué.
O sea, hasta ese nivel ya de desafección.
Sí, sí, una relación sana, básicamente. O sea,
tranquilo, sí.
Efectivamente. Y es que, al final, las personalidades de ambos han sido casi antagónicas en muchos aspectos. Mientras que Hassan era un rey bastante carismático, impetuoso, rígido e interesado en gobernar, Mohamed es un monarca mucho más introvertido, poco habilidoso hablando en público y apático con los asuntos políticos. Aunque, ojo, también es más pragmático en temas como las relaciones internacionales. Luego lo veremos más adelante.
Sí.
Y en este sentido, la personalidad de Hassan II parece más cercana a la del actual príncipe heredero, Mulay Hassan, que a la del propio Mohamed VI. Y es que el hijo del actual monarca se ha mostrado con un perfil mucho más recto que el de su padre en esas apariciones públicas que ha tenido, porque tampoco se sabe mucho más de él. Y sí que es un perfil que ha ido adquiriendo cierta importancia, por lo menos en los debates, porque como hemos visto, Mohamed VI cada vez está más enfermo y no se sabe cuándo se va a llevar a cabo esa sucesión.
De hecho, ha salido en cumbres y demás y en fotografías sociales últimamente que está hecho polvo. O sea, vamos, no te digo que vaya a la necroporra de este año, pero es un firme candidato a ser el primer, la primera esquela de esta serie en la mente de personajes que pasan al otro lado.
Es posible, yo no voy a decir nada por mi historial.
Sí, tienes un largo historial.
En cualquier caso, si hay un elemento que sí comparten Hassan y Mohamed VI, es el autoritarismo.
Claro, que a lo mejor el hijo, el de Hassan II, Mulay Hassan, que tiene ahora 21 años, lo he visto antes de grabar, también es, le están educando un poco también cómo reacciona el padre. Si tu padre era muy blando y pasaba de gobernar, pues tu hijo sea un poquito más disciplinado en este tipo de cosas. Pero has insistido mucho en que Mohamed VI es un monarca, insisto, al que no le interesa lo más mínimo gobernar. Y si el rey no reina, alguien tiene que hacerlo por él, evidentemente. Porque convertirse en una república, pues anatema, ¿no? ¿Quiénes son esas élites políticas que rodean el monarca? ¿Quién es su camarilla? ¿Quién es ese Mahsen? ¿Quién forma parte de ese gobierno paralelo del que habla el doctor Hakim?
Bueno, esa es una de las cosas que apenas empezás a buscar sobre Mohamed VI, te aparece, ¿no? Mm. Y es que él armó un círculo de poder donde están las personas más cercanas, ¿no? Sus amigos.
Sí,
Y no necesariamente amigos de larga data, pueden ser amigos también recientes de ámbitos no necesariamente de la élite tradicional de uh-huh. Marruecos, lo cual también generó ahí algunos líos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Mohamed VI, desde su ascenso al trono, priorizó ese amiguismo que decía antes, la lealtad de sus consejeros por encima tal vez de las competencias, ¿no? De personas idóneas para cumplir esos roles en gobierno. Y de hecho, una de las primeras cosas que hizo Mohamed VI al convertirse en rey fue destituir a los hombres de confianza de su padre.
Claro.
Que posiblemente tenga algo que ver con la historia que estábamos contando recién de la relación con su papá.
Por lo que sea.
Es que, claro, una de las personas de esa lista negra, se imaginan que habrá sido el ministro del Interior, ¿no? Este
claro.
que había ido a ver qué estaba haciendo.
Quedó bastante aliviado de quitárselo de encima de una vez.
Por ejemplo, ¿no? Claro. Otro también que destituyó fue el guardaespaldas de su padre, que una vez que muere, su padre, Hassan II, se termina casando con la mamá de Mohamed, ¿no? Entonces, bueno, claramente ahí hizo una limpieza. Me parece también algo natural en algún punto, ¿no? De que ponga su círculo. Lo que llama la atención es que sea este círculo más relacionado con amigos y con quien la paso bien y no tanto con los que pueden cumplir los roles que necesita un gobierno, ¿no?
Claro.
Para funcionar correctamente.
Claro.
Ahí está la clave, lo que decía Franco, que en su lugar el nuevo rey, Mohamed VI, colocó a sus amigos más cercanos en los principales cargos. Por ejemplo, uno de los más íntimos es Fuad Ali el Jima, con el que estudió en ese colegio real que había montado Hassan II para su hijo. Este personaje, conocido como el virrey, ha sido el consejero más cercano de Mohamed VI y el hombre que ha gobernado, se dice que ha gobernado Marruecos en su ausencia. El que ha apretado también, por ejemplo, con posiciones más duras con el tema del Sáhara Occidental, en las relaciones España-Francia. Son una persona bastante importante dentro del círculo del rey.
El conde duque de Olivares de Mohamed VI.
Puede ser, un duque de Lerma, un valido ahí, ¿no? Mohamed VI también tuvo como compañero de clase a Yassin Mansouri, que es un personaje que mencionamos en ese capítulo que hicimos sobre Marruecos, que hoy es el director de la Agencia de Inteligencia Exterior de Marruecos y el artífice de esa rama marroquí del Qatargate, ese escándalo de sobornos que salpicó a varios miembros del Parlamento Europeo para favorecer supuestamente los intereses de Marruecos y que después lo mencionaremos también. Otro amigo fundamental del rey es Munir Mahidi, que ha sido secretario privado del rey y es director del Holding Seeker, del que es dueño el monarca. Mohamed VI conoció a este personaje por su primo y desde entonces pues se ha encargado de controlar ni más ni menos la fortuna del soberano y de incrementar su riqueza. O sea que al final estás hablando de un amigo de tu primo que es el que se encarga de ser tu tesorero real.
O sea, este es el Tom Hagen, como en El Padrino, pero versión
es
Mohamed
exactamente
VI.
El Tom Hagen de Mohamed VI. Y al final este hábito de colocar a sus amigos en los puestos más importantes del aparato estatal refleja muy bien esa concepción nepotista del poder que tiene Mohamed VI.
Claro. Otros nombres que han mencionado Hakim en su historia son los hermanos Azaitar, que es una cosa un poco extraña, ¿no? Que es una familia de luchadores de artes marciales mixtas que se han convertido en los amigos más cercanos del rey. Se lo llevan de fiesta, le organizan la agenda e incluso se comenta que deciden quién se reúne con el monarca y esto evidentemente genera fricciones porque al final ser un poco el que tiene la llave del acceso al monarca es un privilegio que bastante importante. Pero sin embargo, por lo que dice Hakim, parece que su aparición, claro, estos hermanos luchadores de artes marciales mixtas, no ha hecho demasiada gracia a los hombres fuertes del Mahsen de la camarilla de Mohamed VI.
No, bueno, te podrás imaginar, ¿no? De hecho, se cuenta que en esa trama de espionaje con el software de Pegasus, uh-huh. no sé si recuerdan toda esa historia.
Sí.
Bueno, uno de los objetivos de los servicios secretos marroquíes era el teléfono móvil de Omar Asaitar, uno de estos, uh-huh. de estos hermanos de luchadores, digamos, ¿no? O sea, el aparato estatal marroquí estaba espiando a los amigos más íntimos del rey, ¿no? De lo cual también, de alguna manera, deriva esta cuestión que mencionábamos antes de gobierno paralelo, casi
autónomo. Claro, y que destila desconfianza, ¿no? entre el poder civil y el real.
Sí, totalmente. Y también esa desconfianza que se va generando. Bueno, lo vamos a ver a lo largo de todo el episodio. Una cuestión importante es que esta irrupción de los Asaitar refleja varias dinámicas sobre Mohamed VI y sobre la propia monarquía, ¿no? en este país. A ver, primero, el desprecio del rey hacia la autoridad, hacia las obligaciones del poder, eso lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Con el tema del rey ausente y demás. La segunda, y lo mencionábamos también, son esas luchas internas dentro del círculo del monarca, ¿no? Por ganarse su favor, incrementar su influencia en la corte, ¿no? Es decir, todas esas intrigas y esas idas y vueltas por debajo de un rey que está mirando para otro lado porque, como decíamos, llegó a pasar 6 meses fuera del país, en Gabón, en Francia, donde se le ocurre. Y la tercera cuestión es que el poder que tiene el aparato de seguridad dentro de Marruecos es gigante, ¿no? Como decía el personaje, el doctor Hakim, ese poder ha contribuido a mantener un control político férreo, a mantener al rey cerrado en su círculo y a endurecer la represión del régimen, ¿no? Algo que hasta ahora no habíamos mencionado, pero cualquier amenaza, cualquier disidencia es cortada por lo sano de manera relativamente rápida. Sin embargo, bueno, Mohamed VI no siempre ha representado esa imagen de rey ausente y hubo un tiempo que fue hermoso, dice una canción en Argentina, ¿no? Hubo un tiempo en el que la figura encarnaba las esperanzas de cambio, ¿no? En muchos marroquíes, y creo que eso es de alguna manera algo que nos interesaba marcar en este episodio.
Sí, sobre este aspecto de las esperanzas que albergaron muchos marroquíes cuando ascendió al trono, creo que el doctor Hakim tiene algo que decir.
أمير المؤمنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن جعل الله أيامه أيام
خير وبركة وسعادة. رابط 1999. Un joven estudiante de medicina se agolpa junto a sus colegas frente a uno de los pocos televisores accesibles en los pasillos de la Universidad Mohamed V. Se apellida Hakim y todavía tiene por delante varios cursos antes de convertirse en médico. Sin embargo, hoy todos se han olvidado las clases. Hoy es un día crucial para la historia del país. Llega una esperanza. Llega el rey de los pobres. Y con él se terminan los años de plomo de su padre. Hakim aplaude, sonríe y se alegra. Veinticinco años después, Hakim vuelve a encontrarse frente a un televisor mientras come desganado un tabulet que consiguió a unos metros en el mercado de Rabat. Desde fuera de un establecimiento observa a través de una ventana las pompas y los festejos por el aniversario de aquella coronación que tanto prometía. Hakim come sin inmutarse y se da cuenta de que el resto de la gente tampoco presta demasiada atención. La efervescencia, la alegría, la emoción del pasado se han desvanecido, se han triturado. Tal vez porque las expectativas eran demasiado altas, o tal vez porque Mohamed VI no ha mantenido su promesa.
Si no fuese por esos políticos corruptos, nos iría mucho mejor.
Hakim se voltea para ver quién ha dicho eso. Ve un hombre de pie con dos bolsas de plástico, hombros caídos y un rostro apesadumbrado.
Nos han dado la espalda.
Hakim se sigue sorprendiendo cada vez que escucha este tipo de comentarios. Toma su maletín de médico y decide irse del lugar. Mientras tanto, se imagina lo que haría esa gente si supieran lo que él sabe del rey. Camina rápido por los pasajes de la ciudad y reflexiona. La acumulación de riqueza personal del rey es grande. No sabe qué adjetivo utilizar porque opulenta, exagerada, indecente, le quedaría pequeño. Al menos para la escala de valores que le enseñó su padre. Seamos justos, piensa. Creó la Comisión de Equidad y Reconciliación para abordar las violaciones de derechos humanos durante el reinado de su padre. Nunca antes en algún país árabe se había planteado algo así. Y además de invertir bastante en infraestructura, una materia olvidada durante décadas, Mohamed VI tocó una cuestión mucho más sensible. Reformó el Código de Familia, el Moudawana. Era un intento por mejorar los derechos de las mujeres dentro del marco de la ley islámica. Que la edad mínima para contraer matrimonio pase de 15 a 18 años. Que las mujeres puedan iniciar procedimientos de divorcio. Hasta restringía la poligamia. Tal vez para Europa sea poco, piensa Hakim. Pero para lo que era Marruecos en aquel momento, esto era una revolución. Luego, tanto Hakim como muchos otros se dieron cuenta de que la revolución venía por otro lado. Llegaba la primavera árabe.
La secuencia de movimientos ciudadanos contra regímenes autoritarios en el mundo árabe es cada vez más parecida a los de 1989 en Europa Oriental, cuando cayeron el Muro de Berlín y la llamada...
Hakim lo recuerda perfectamente, aunque él ya se había ido a vivir a Francia. Estaba siguiendo todo el proceso con mucha atención a través de los medios. Todo el mundo hablaba de la primavera árabe. ...9 de marzo de 2011... El rey Mohamed VI, de pie, estoico, espera a que termine el himno para hacer un anuncio trascendental. Uno que conseguirá neutralizar cualquier atisbo de desestabilización. Y no. Hakim no se acuerda de memoria todo el discurso, pero sí se acuerda de su sorpresa. Porque un rey que hable de separación de poderes no se ve todos los días. Y menos que ese monarca convoque a un referéndum para votar una nueva constitución. Sí, es el rey de los pobres, había pensado. Casi que lamentaba haberse ido a Europa y no estar allí, viviendo ese momento histórico. ¿Empezaba realmente una nueva era para Marruecos?
Se extienden las protestas callejeras en Marruecos tras la brutal muerte de un pescadero en Alhucemas.
Solo 5 años después de aquellos anuncios, explotaba una protesta histórica. En el Rif, una zona históricamente marginada y empobrecida, la muerte de un pescador tras una discusión con las autoridades provocaba el estupor y la indignación generalizada que se expresaba en las calles. Luego de semanas, el conflicto escaló y tuvo su punto cúlmine cuando su líder fue arrestado. Allí se inició una represión violenta que terminó con cientos de arrestos. Hakim lo recuerda como si fuera ayer. Recuerda el llanto de algunos de sus colegas en el hospital. Ellos tenían parientes detenidos en Marruecos. Temían por lo que les podía pasar. Hakim compartía el dolor. Aunque... en realidad lo que más le dolía era sentirse defraudado. Los indultos posteriores del rey a los presos políticos de aquellas protestas no le alcanzaron para recuperar aquella esperanza. Marruecos volvía a ser ese país desigual, injusto, ese que él había decidido dejar luego de la muerte de su padre. Poco le ataba allí. Y de pronto... como si fuese un velo que se desploma delante de sus ojos, Hakim veía desde la distancia que aquel rey de los pobres no era tal. Era una mentira, una manipulación, una simulación. El doctor Hakim tiene claro que en 5 minutos lo pasará a buscar el auto de la Casa Real para llevarlo a ver al rey. La consulta regular de cada segundo martes del mes. Ve a los chicos jugar con alegría como fuera del mundo. No deben tener más de 10 años. en algún punto los envidia porque ellos no sufrieron la decepción. Al menos todavía. Ellos no conocieron la leyenda del rey de los pobres. Pero claro, no puede ser tan hipócrita de comparar su decepción con la vida de esos chicos. Él está salvado, pudo estudiar, tiene un buen trabajo, es uno de los médicos del rey. Bueno, esto último, muy a su pesar. Esos chicos viven otra realidad. La desigualdad en el país crece y el rey, con sus opulencias, pareciera haber abandonado esa idea inicial de ocuparse del pueblo, de mejorar la vida de sus súbditos. ¿Para qué? Residencias de lujo en París, en Gabón, y quién sabe cuántas más. Colección de 600 coches. El terrateniente más grande del país, beneficiado por subsidios fiscales, claro. Dueño del grupo financiero más importante, de la empresa productora de crema de cacao, con una fortuna que le convierte en uno de los hombres más ricos de África. Vino el auto. El doctor Hakim toma su maletín, se pone de pie, se sacude el polvo del pantalón y se dirige cansino hacia el Mercedes de ventanillas polarizadas. Mientras mira por la ventana se pregunta, ¿qué diría su padre? ¿Qué diría si lo viese trabajando para este rey empresario que pareciera tener el ojo solo en su beneficio personal? Podría decirle que creyó en aquellas promesas del inicio, pero sería falso. Eso fue mucho antes. Tal vez podría explicarle que este rey al menos defiende los intereses de Marruecos a nivel internacional. Se ha enfrentado a varias potencias de forma muy astuta. Sin embargo, en el fondo, el doctor Hakim no lo tiene claro. Y es que el rey, pese a sus ausencias o a sus prácticas ostentosas, no deja de ser un político inteligente. Demostró su habilidad cuando reaccionó rápido ante aquellos levantamientos de la primavera árabe. Y así neutralizó lo que sus vecinos no pudieron. Y en política exterior parece siempre estar un paso por delante. Aunque también es cierto que en ocasiones lo ha hecho sin escrúpulos. ¿Qué caracteriza esa estrategia? ¿Es un campeón del pragmatismo? ¿O es sencillamente un extorsionador?
Aquí hay una idea que Hakim recalca al inicio y es ese mito de Mohamed VI como rey de los pobres. ¿De dónde nace esta concepción, este mito, esta leyenda, esta idea?
Sí, esta idea la discutimos bastante con David cuando investigábamos y armábamos el episodio, ¿no? De dónde viene esta idea de rey de los pobres, porque casi te diría, te genera una suerte de disonancia, ¿no? Alguien que viene de la realeza con todos los privilegios y demás, de pronto, ¿cómo llega esto, no? Entonces, trabajando en conjunto con David, te decía, llegamos a varias conclusiones. Primero, Mohamed VI personificaba la idea del cambio en Marruecos. Estoy hablando de cuando esto recién empieza, ¿no? Allá por fines de los 90. Pensemos que cuando asume el trono, él tiene 35 años y la sociedad marroquí veía en él una suerte de figura renovadora respecto de su padre, los años de plomo, como se decía, ¿no?
Claro.
Él era como la esperanza, si se quiere, ¿no? Y es que, como decía, frente a esos años oscuros de pobreza, de represión, de autoritarismo, todo lo que representaba Hassan II, Mohamed VI era el rey que convertía a Marruecos teóricamente, ¿no? En un país próspero, moderno, iba a haber reformas, iba a abrir el país, bueno, diferentes cuestiones. Y el propio Mohamed VI, con esos jóvenes 35 años, y me imagino con el odio y resentimiento que tenía contra su padre, abrazó esa idea, abrazó ese simbolismo, y de hecho en su discurso inaugural habló de ciertas prioridades, ¿no? Y aparecía la monarquía constitucional, o sea, reforzarla,
claro,
la libertad económica, combatir la pobreza, el desempleo, la inequidad. Con eso reforzaba esa idea y de ahí viene la narrativa del rey de los pobres, ¿no? De un soberano reformista que se iba a ocupar de su pueblo, de sus súbditos, si quiere. Y lo que es cierto es que en los inicios Mohamed VI sí adoptó medidas que iban en esa dirección. Es decir, empezó a caminar por ese rumbo.
Claro.
Y de hecho, el doctor Hakim habla de ciertos hitos, ¿no? La Comisión de Equidad y Reconciliación, bueno, las inversiones en el desarrollo de infraestructuras, una reforma bastante llamativa, ¿no? Del código de familia, ¿no? Que tiene que ver con la religión. Es decir, había una intención de convertirse en rey de los pobres, sí.
Sí, había ciertas medidas que parecían muy aperturistas y que
daban
la idea de que Marruecos iba a experimentar un cambio. Pero es que además Mohamed VI permitió que, por ejemplo, Abraham Serfati, que era uno de los históricos opositores a su padre, regresara del exilio. Sin embargo, lo más simbólico en este sentido fue su matrimonio con Salma Benani. En lugar de ocultarla, como había hecho Hassan con sus esposas, Mohamed VI le otorgó el título de princesa y le permitió ejercer de primera dama. Y esto era completamente rupturista respecto a esa época de su padre. Lo que decíamos, porque él había ocultado a sus esposas e incluso había tenido un harén con 50 concubinas.
Jesús bendito.
Esto acababa con Mohamed VI.
Gracias.
Y Salma, gracias Mohamed por eso. Y Salma ejemplificaba la imagen de lo que debía ser la nueva monarquía marroquí, más occidental, más moderna y también más igualitaria.
Que luego acabaron divorciados o separados, no sé el estatus, pero en cualquier caso no están juntos.
Ahí está.
Y sin embargo, Mohamed VI, bueno, es lo que decíamos, terminó separándose de su mujer, de Salma, ahora está, no es aparecida, está como medio criando al hijo, no es si vive en Francia ella, bueno, no sé, tienen ahí sus líos de Juego de Tronos. Y ese espíritu reformista de los primeros años, evidentemente, se ha diluido y ahora ese rey de los pobres de finales de los 90, principios de los 2000, ha pasado a ser una de las grandes fortunas del mundo. ¿Cómo se convierte el rey de los pobres en ese rey empresario que controla medio país, básicamente?
Bueno, es una metamorfosis que se va dando a lo largo del tiempo, ¿no? De estos años, de estos 20 y pico, 25 años, si no recuerdo mal. A su llegada al poder, Mohamed VI se encontró con una monarquía fuerte y consolidada, ¿no? El rey y su familia no pagaban ningún impuesto, recibían cada año cuantiosas cantidades de dinero del presupuesto estatal y tanto su palacio como su personal se mantenían con dinero público, ¿no? Así cualquiera, me imagino.
Claro, así también entiendo yo.
Claro. Bueno, en ese contexto, Mohamed VI aprovecha el sistema que había ideado de alguna manera o consolidado su padre y lo que hace él es disparar el patrimonio de la familia. Y este es, creo que es uno de los elementos más distintivos de su reinado, porque mientras que Hassan II se concentraba en afianzar el poder político de esa monarquía y demás, Mohamed VI impulsaba el poder económico, ¿no? de lo que sería su familia, su entorno y demás. Y de hecho actualmente, este es un dato tremendo, el rey de Marruecos es la quinta fortuna más grande de todo África, ¿no? Desde ya que controla los principales sectores económicos del país.
No sé quiénes serán los otros cuatro. Elon Musk, a lo mejor, cuenta como africano.
Claro, si es sudafricano debería contar, ¿no?
Claro, y sí. está muy, muy, muy lejos. O sea, no sé quiénes serán los otros, pero vamos, la quinta fortuna de un continente entero. Iba a decir que tiene mérito. No, la verdad es que partía con un apoyo de base.
Tiene, vamos, un pequeño handicap.
Dopadísimo, sí, eso es.
Y al final es lo que comentaba Franco, que Mohamed VI no tuvo que consolidar el poder político de la monarquía porque ya heredó una monarquía muy consolidada. Entonces se ha podido centrar en amasar una fortuna y una riqueza gigantesca.
Bueno, en el episodio del Sahara estuvimos comentando que Hassan II le dan dos golpes de Estado, ¿no?
Un par de golpes de Estado.
El ejército.
En el 71 y en el 72, o sea, que encima son seguidos.
Claro.
Y que tiene que mandar a los soldados marroquíes a la guerra del Yom Kippur, pero dura poco, entonces ya tiene que centrarse
en el Sahara Occidental. Tiene que buscar otro trabajo.
O sea, que Hassan II lo tuvo más complicado para asentar la monarquía marroquí. Y luego Mohamed, pues ya lo tiene mucho más fácil.
Sí.
¿Y cómo lo logra? ¿Cómo logra incrementar ese patrimonio y esa riqueza de la familia real? Pues a través de una estrategia bastante agresiva que él disfraza de forma bastante inteligente de nacionalismo. Porque cuando Mohamed VI asciende al trono, el principal grupo empresarial marroquí estaba lleno de deudas y la mayoría de sus empresas eran filiales de las grandes multinacionales francesas. Recordemos que Francia había sido la principal metrópoli. En
poder colonial periodo. Y demás.
Claro, en ese periodo del protectorado. Entonces, esa herencia del colonialismo pues hacía que Francia tuviera grandes intereses ahí. ¿Qué hizo el rey entonces? Pues desarrolló un plan que consistía en crear un campeón nacional. Vale. Es decir, un gran conglomerado empresarial capaz de competir en diferentes sectores estratégicos a nivel mundial. Así se impulsó la fusión de los principales holdings del país para crear un único grupo, que se llamaría Almada, o que pasaría a llamarse Almada en 2018. Vale. Del mismo modo, se creó un megabanco nacional, que es el Banco Attijariwafa. Bueno, un nombre bien, complicado, bien. Pero creo que lo he podido pronunciar.
Lo has clavado, eso es.
Y lo que se hizo fue expulsar a los principales competidores franceses de Marruecos.
Vale.
En la práctica, esta estrategia, que tenía un barniz nacionalista, es decir, tenemos que crear un gran campeón nacional, una gran empresa marroquí que pueda competir en el mundo, pues suponía darle el monopolio a la economía a Mohamed VI.
Eso te iba a decir, que es un poco capitalismo de Estado, por no decir que se parece más a la economía soviética que a un capitalismo normal.
Exactamente. Y al final, Mohamed VI, hoy en día, controla los principales sectores económicos del país a través de Almada, cuyo accionista mayoritario, por cierto, es el Hondin Siger, el que habíamos mencionado antes. Era director, uno de los principales colegas de Mohamed. Pues este es propiedad exclusiva del rey. Entonces, tiene todos los beneficios.
Claro, se nota la conexión, claramente.
Claro, y también a través de ese banco, Atiyar y Wafa, que mencionábamos antes, que financia todos los proyectos de envergadura en Marruecos. Por tanto, todo este entramado empresarial, económico, financiero, es el que ha convertido a Mohamed VI en rey empresario.
Que esto no es algo ajeno o extraño en muchos países árabes. Lo vemos, por ejemplo, lo hemos comentado aquí alguna vez, en Egipto, que el ejército controla buena parte de la economía nacional. También ha ocurrido, por ejemplo, en Argelia. Bueno, en fin, podíamos hablar del poder que tienen los saudíes, en fin, en Arabia Saudí. Quiere decir que esto, cada uno se busca la maña para encontrar este control, pero ya digo, en muchos países árabes este tipo de cosas son el pan de cada día. Pero, sin embargo, mientras Mohamed VI ha multiplicado esa fortuna, la pobreza y la desigualdad siguen siendo muy altas, sobre todo en las zonas rurales. O sea, es algo que las promesas del año 99 no se han cumplido. Y pese a esas expectativas truncadas, y a su pomposidad, los fastos que maneja y las ausencias, el poder del rey, curiosamente, no se ha visto afectado. Lo cual es muy llamativo teniendo en cuenta que otros líderes del mundo árabe sí cayeron con aquellas revueltas árabes. Ahí está el de Túnez, el de Libia, el de Egipto, de Yemen, recientemente Siria, con mucho retraso, pero también cayó. Es decir que, bueno, en Marruecos, no voy a decir que no pasó nada, pero desde luego consiguió atajar las protestas. ¿Por qué Mohamed VI sí ha sobrevivido en el cargo durante todo ese tiempo sin aparente erosión política?
Pues por varios motivos, Fer. Primero, por el poder que tiene el rey marroquí en el sistema político de Marruecos. Ese poder le ha permitido controlar mejor cualquier disidencia, pero también adoptar reformas con la rapidez suficiente como para satisfacer las demandas de la población. Que fue, en cierto modo, lo que sucedió en 2011 con la reforma constitucional que se impulsó durante las revueltas árabes y permitió calmar esos deseos aperturistas de la población y esas demandas. En este sentido, también esta aparente descentralización del poder, esa idea de una monarquía constitucional, facilita que el rey pueda eludir responsabilidades en detrimento del Parlamento y los partidos políticos, que es una idea muy curiosa. Muchas veces hay más descontento y desencanto con los partidos que con el propio monarca, que con la institución.
Que es quien realmente tiene poder de cambiar las cosas y hacer algo o no.
Eso iba a decir, que al mismo tiempo estos partidos no tienen el poder suficiente como para representar una amenaza o una alternativa al dominio del rey.
Sí, alguna vez de hecho se ha comentado que algún primer ministro que ha tenido desencuentros con el rey, pues mira, o sea, es destituido, o hay elecciones, o se busca otro, o sea, que realmente no hay un contrapoder al del rey.
Exactamente. Además, otra razón que explica esta estabilidad de la monarquía marroquí es el peso que tiene en la construcción nacional de Marruecos, que es algo que hemos mencionado otras veces. Para el nacionalismo marroquí, la monarquía es uno de los dos pilares de Marruecos junto con el Islam. Y la figura del rey al final representa la continuidad histórica que ha tenido Marruecos como entidad política desde el siglo VIII, prácticamente. Y además está legitimado por la religión, porque la dinastía Alawi, que es la que reina actualmente en Marruecos, desciende teóricamente de Ali Ben Taleb, que era el primo y yerno de Mahoma. Así que ese linaje compartido con el profeta es el que le otorga al rey la condición de comendador de los creyentes. O sea que además de poder político, también tiene
una
poder
legitimidad religiosa.
Exactamente. Claro. Finalmente, tampoco podemos olvidar las buenas relaciones que ha cultivado Mohamed VI en el exterior, que es algo que vamos a analizar ahora. Sí. Porque a diferencia de lo que hemos visto con otros líderes como Al-Assad, que en esta caída que ha tenido recientemente ha sido...
Sí, ahora exiliado Al-Assad.
Claro, los pocos apoyos que tenía eran apoyos muy frágiles ahora mismo, pues el rey marroquí sí que tiene un importante respaldo internacional. Y esto pues favorece la continuidad de su régimen.
Pero como dice Hakim, esas buenas relaciones en el exterior no sé si son fruto de un pragmatismo inteligente, de un chantaje bastante efectivo, la fe de ambas cosas. Vamos a ver qué nos cuenta Hakim en su forma de entender esta mente de Mohamed VI.
ما Bueno, son algunas de las imágenes que nos deja una de las mayores crisis migratorias de los últimos años en España. Una crisis que ha obligado al gobierno español a movilizar al ejército. Hemos visto las imágenes en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Más de 6.000 inmigrantes. Según Interior, esa es la cifra que da Interior, aunque algunas fuentes creen que pueden ser hasta 9.000.
El doctor Hakim se pregunta si él podría haber sido uno de esos 10.000. Desde la comodidad de Francia es muy fácil poner el foco en la responsabilidad del gobierno marroquí. Decir como un analista, esto es un acto de provocación, de venganza contra España por cuestiones políticas. Todo eso puede ser. Pero los que nadan ahí son personas. Y solo buscan un futuro mejor. Ponen en riesgo su vida.
Miles de personas se lanzan desde la playa de Castillejo, en el lado marroquí, y desde allí nadan bordeando el...
Hoy al doctor Hakim le toca el servicio de guardia en el hospital. Es una noche tranquila y por eso tiene tiempo para pensar. Se acordó de aquello, de lo de Ceuta, aunque ya pasaron varios años. Lo habló recién con uno de sus compatriotas, alguien que llegó de muy pequeño a España y luego migró con su familia a Francia. El doctor se acomoda en un sofá en la sala de descanso y saca del maletín de su padre una revista de análisis político. Se la compró justo antes de ingresar a su turno en el kiosco de la esquina. En noches tranquilas, tener algo para leer es un bálsamo. Le llamó la atención que en un recuadro inferior ponía Mohamed VI, el príncipe que no quería ser rey. Si bien era solo una reseña de un libro de un autor español, le dio curiosidad. El autor traza un perfil psicológico y político del monarca, describiéndolo como un personaje complejo. Marruecos tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo de su historia, finalizar los largos años de oscurantismo y emprender su democratización. Sin embargo, 10 años después, el proceso de renovación parece estancado, mientras Marruecos enfrenta un doble dilema, el nacional y el existencial, de un monarca que, según el autor, nunca quiso ser rey. Si supiera español, me compraría el libro, piensa el doctor Hakim mientras chequea su pacer. Sin novedades. ¿Acaso hablará sobre la política exterior del rey? Se pregunta. Y es que el doctor Hakim tiene la sensación de que Mohamed VI pudo haber fracasado en su plan, abandonado sus ideas de los inicios, e incluso que nunca haya querido la responsabilidad. Pero en algo parece demostrar un interés particular, la cuestión diplomática. La soberanía sobre el Sáhara Occidental, la relación con Europa, con España en concreto. Él ha demostrado ser menos impulsivo que su padre, pero más pragmático. De hecho, presentó la cuestión del Sáhara como una causa nacional y unificadora, y consiguió lo impensable para muchos. La administración Trump reconoció a Marruecos como el soberano de dicha región. Esto a cambio de normalizar las relaciones con Israel. Ingresa un paciente con fractura de dedos. Típico. No creo que me necesiten para eso, concluye el doctor mientras se vuelve a acomodar en el sofá y vuelve a tomar la revista. Junto a la reseña se destaca una infografía que ubica momentos clave del reinado de Mohamed VI en una línea de tiempo. Julio de 2015. Fundación Mohamed VI de los ulemas africanos. Diplomacia religiosa. El doctor Hakim había leído sobre esto en otro lugar, pero no recuerda dónde. Se hablaba de la idea del soft power, es decir, generar aliados políticos a partir de una estrategia que establezca lazos culturales entre países. En este caso, la proyección religiosa era ideal. Con esta fundación, el rey estableció una institución con todas las letras. Imanes y predicadores asegurarían su presencia en todo el continente con su interpretación moderada del Islam, en contraposición con visiones extremistas. Una jugada inteligente que se complementaba con acciones como la restauración de mezquitas. El doctor Hakim había visto las fotos de las de Mali y Senegal en algunas de las visitas al Palacio Real. Enero de 2017. Marruecos reingresa a la Unión Africana luego de 33 años de ausencia. Expansión económica de empresas marroquíes en 20 países africanos. África es mi continente, mi hogar. Casi sin darse cuenta, el doctor Hakim pronuncia esas palabras, como una suerte de mantra, una conexión semántica producto de la insistencia del rey en utilizarlas en cada ocasión que se le presenta. África es su gran apuesta en términos diplomáticos. Sabe que allí Marruecos puede hacer la diferencia. Más de 5.000 millones de dólares invertidos en África subsahariana. El segundo inversor intraafricano. Eso sorprende al doctor Hakim. No sabía que era tanto dinero. Sigue leyendo. Mayo de 2021. Crisis en Ceuta. Permite paso de 10.000 migrantes en 36 horas hacia España. Bueno, aquí de nuevo, la extorsión, la tragedia humanitaria, la tensión con Europa. Y hablando de tensión con Europa, julio de 2021. Amnistía Internacional revela que Marruecos utilizó el software de espionaje Pegasus para espiar a miles de personas. Periodistas, activistas, opositores, hasta el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron, estaba en la lista. De eso no se olvida. En el hospital hasta lo llegaron a increpar por esa cuestión. Yo no hice nada, tuvo que justificarse. Yo no trabajo para él. Bueno, eso no es del todo cierto. En todo caso, no espía para él. Recuerda que la pasó bastante mal en esos días. Y cada vez que el tema regresa a los medios, se pone nervioso. Evidentemente, nada de todo esto le preocupa en lo más mínimo. Ni a Mohamed VI, ni a los miembros de su gobierno. Especialmente las fuerzas de seguridad y espionaje que procuran tener todo bajo control. En Marruecos no hay lugar para la disidencia abierta. Y el uso de Pegasus es solo una muestra de cuán lejos pueden llegar quienes ostentan el poder para no ponerlo en peligro ni por un minuto. ¿Estás a su servicio o eres su enemigo? Piensa el doctor Hakim con cierta indignación. Diciembre de 2022. El Qatar Gate. Corrupción y sobornos en medio del Parlamento Europeo. La expresión de su rostro se vuelve seria por un momento cuando lee el mensaje en el pager. Enseguida llega a la resignación. Sabe que nunca se va a poder librar de ello. Se dirige a la sala de administración del hospital. Toma el formulario de turnos y escribe la lista de disponibilidad para la semana siguiente. Doctor Hakim. Punto. Ausente toda la semana. Punto. Viaje a Rabat. Punto. El doctor Hakim quisiera no tener que viajar más. Pero ya es muy tarde para abrirse. Le preocupan las consecuencias de tener que dejarlo. No sabe si lo pueden tomar como una traición, como una ofensa. Mal que le pese, y luego de tantos años de conocerlo, siente que todavía no ha conseguido descifrar lo que sucede en la mente de Mohamed VI.
Me parece muy interesante esta diferenciación que hace aquí Hakim entre la política exterior de Hassan II y la de Mohamed VI, porque las prioridades son prácticamente idénticas, sobre todo en lo que respecta al Sáhara Occidental, y sin embargo, la forma de alcanzar esos objetivos ha cambiado con Mohamed.
En gran parte sí, es lo que comentábamos al principio. Mohamed VI es un rey más pragmático que su padre, que Hassan II. Lo cual es una virtud en un mundo cada vez menos basado en el multilateralismo y el respeto a las reglas, y más en esas relaciones pragmáticas y transaccionales entre líderes fuertes como Mohamed VI. ¿No? Al igual que para su padre, su objetivo principal, lo comentabas, es el reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Sin embargo, Mohamed VI ha entendido que la mejor estrategia para conseguirlo no es el aislamiento y la confrontación. Esto último, al menos, no siempre. Claro. Vamos a ver que Marruecos, cuando tiene que ponerse serio, también entra al fango. Pero el ejemplo más paradigmático de este cambio, de este nuevo enfoque que da Mohamed VI, es África. mientras que Hassan II optó por abandonar la Unión Africana, que reconoce a esa República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed VI se ha centrado en fortalecer los lazos económicos y religiosos con sus vecinos africanos, tal y como señalaba el doctor Hakim. Mm. De hecho, en 2017, la organización terminó readmitiendo a Marruecos como miembro tras 33 años de ausencia. Mm. ¿Y qué consigue Mohamed VI con esta estrategia? Pues, por un lado, extiende la influencia de Marruecos por el continente africano. Segundo, abre nuevos mercados para la economía marroquí y así puede expandir también sus negocios, o sea, hay un interés económico personal, en claro. esto. Y tercero, ganar aliados diplomáticos para poco a poco aislar internacionalmente la Casa Saharaui. Que, salvando las distancias, recuerda un poco a la estrategia que tiene China con Taiwán, de ir poquito a poco a través de inversiones, a través de acercamientos diplomáticos con otros países, ir aislando a Taiwán y el reconocimiento a Taiwán.
Sí, la idea de los hechos consumados, que es algo que, por ejemplo, Israel ha hecho con Palestina. Es decir, mira, esta es la situación... Podéis reconocer este país, pero es que ya ni existe. Entonces llegará un punto en el que el mundo diga, bueno, mira, efectivamente tenemos que reconocer como el único país que queda, ¿no?
Sí, y además, un poco retomando lo que decía David y haciendo una suerte de resumen en algún punto, la receta es bastante efectiva, ¿no? Imagínense, dinero y religión, ¿no? Mm. Por un lado, como decía David, las inversiones de Marruecos en África hacen que el Estado marroquí se consolide, ¿no? Se consolida en un punto geopolítico clave. Uh-huh. Ustedes saben mucho más de esto que yo en ese sentido. Uh-huh. ¿No? Con su impulso de las inversiones en infraestructuras, Mohamed VI está convirtiendo poco a poco a Marruecos en el nexo entre Europa y África, no solo a nivel económico, y esto es clave, sino a nivel energético.
Sí,
¿no? Porque,
sí.
Claro, esto último, claramente con una importancia brutal ahora, pensando en la mayoría de los países europeos tratando de diversificar suministro de gas, ¿no? Después de la invasión, digamos, de Rusia a Ucrania, esa situación de tener cierta estabilidad ha cambiado profundamente. Yo que vivo en Alemania...
Yo te iba a preguntar, ¿a cuánto estaba la luz el otro día, Franco, en Alemania? El megavatio.
Sí, bueno, si vos querés que yo me ponga a llorar en medio de la grabación, seguimos por ahí. Si no, volvemos a Marruecos. Entonces, a ver, en esa lógica, Marruecos ofrece una alternativa para transportar gas, por ejemplo, procedente de Nigeria.
Sí.
Y además, Mohamed VI puede impulsar todas esas inversiones y que lo pueda hacer se debe a que tiene ese control absoluto sobre la economía marroquí que mencionábamos hace un rato. Claro. Si no, no sé si podría ser tan sencillo para
claro.
él. Y de ese mismo modo, Mohamed VI está explotando mucho el poder blando. Acá esto me hizo acordar un poco al episodio anterior, al de Narendra Modi, ¿se acuerdan?
Sí.
Pero tal vez acá con unas diferencias, ¿no? Mm. Estamos hablando del poder blando en Marruecos y lo que él ha llevado adelante es la formación de ulemas africanos con los cuales puede colocar al reino marroquí como líder político y a la vez como líder religioso del continente, ¿no? Lo cual es una movida bastante inteligente y a partir de ahí también puede difundir una visión, si se quiere, más tolerante o más moderada, menos integrista del Islam en el continente.
Que esto, para quien no le suene, los ulemas serían un poco, salvando a distancias, como los sacerdotes, básicamente. Sí. Y esta estrategia de exportar ulemas, sacerdotes y demás, lo ha hecho mucho, por ejemplo, Arabia Saudí, uh-huh. en países Exacto. como Sudán. Y eso al final influye mucho en la visión del Islam que esos países acaban adaptando. Sabemos que la visión de Arabia Saudí es mucho más rigorista, mucho más conservadora. Entonces, por tanto, cuando exportan o incluso construyen mezquitas en el exterior, la visión que se traslada desde ellas es mucho más rigorista. Y en cambio, la visión marroquí, que es mucho más light, por así decirlo, intenta, ya digo, exportar esa visión como más, más tranquila, más de chill del Islam. O sea, que también hay unos pulsos geopolíticos entre potencias diplomáticas de, bueno, qué visión es la que se acaba imponiendo.
Sí, una lucha de poder al final dentro de ese mundo árabe y del mundo musulmán en particular.
Eso es.
Y esto que comentas es fundamental, Fer, porque recordemos que una de las principales amenazas para los países del Sahel es el fundamentalismo islámico.
Sí.
El Islam que difunde Marruecos, en este sentido, sirve como dique de contención a esas doctrinas más rigoristas, salafistas, yihadistas. Uh-huh. Entonces, por esa parte, Marruecos está adoptando una estrategia bastante inteligente. Y en relación a lo que decía Franco, creo que Mohamed VI ha sabido explotar perfectamente esa naturaleza dual que tiene Marruecos, es decir, esa naturaleza que tiene que ver con que Marruecos es un país árabe, pero a la vez africano, sí, al mismo tiempo. Esa africanidad marroquí que no la han explotado otros países, por ejemplo, como Egipto. Egipto nunca...
Es árabe y ya está.
Claro, no está reivindica
en África, un poco por circunstancias de la geografía.
Pero... Exacto, nunca reivindica que es un país africano, como sí lo hace Marruecos, sí, sí, pues ha facilitado que Rabat conecte mejor con esos estados del África subsahariana.
Y es cierto que la actitud africanista, por así decirlo, de Mohamed VI, es probablemente el giro más drástico que ha dado el rey de Marruecos en política exterior respecto a Hassan II. Y sin embargo, cuando pienso en ese pragmatismo marroquí, el nombre que se me viene automáticamente a la cabeza, y lo hemos comentado alguna vez en ese fin del mundo, es Israel.
Claro.
Total. Sí, y no me extraña, la verdad, porque Marruecos fue o ha sido uno de los países árabes que ha normalizado sus relaciones con Israel en los últimos años, a pesar de que la causa palestina cuenta con enorme apoyo entre su población, ¿no? Lo cual me imagino que sucede en varios países de esa región,
en
¿no?
todos prácticamente. Creo que no hay ningún país árabe que no tenga un apoyo, no voy a decir masivo, pero es casi masivo a la causa palestina. Sí, y que no caiga bien en Israel, quizás el más blando es Jordania o algo así.
Recuerdo
pero
que teníamos un gráfico
por eso.
Orden mundial que salía la opinión social.
Claro.
Y yo no sé si bajaba del 90%.
Claro, el que menos a lo mejor era un 80 y mucho, pero lo normal era como más del 90%.
Eso es.
Bueno, pese a ese estado de la opinión pública respecto a esa cuestión, Mohamed VI no dudó en ese sentido en normalizar esas relaciones con Israel y a cambio consigue que el presidente de Estados Unidos, en ese momento Donald Trump, próximamente volverá a hacerlo, reconociera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. ¿No? Y también incrementa a partir de ahí cooperación militar y tecnológica, tanto con Washington como con Israel.
Claro.
Y ahí viene algo que mencionamos hace un rato, que también se mencionó en la narración del doctor Hakim, que el software Pegasus es israelí.
Claro.
Y que solo Israel puede comercializarlo. Entonces no es casualidad que la inteligencia marroquí contara con este sistema justamente después de que Israel y Marruecos normalizaran sus relaciones allá por el 2020.
Creo que también tenemos un artículo bastante bueno sobre la diplomacia y el espionaje de Israel. Cómo utiliza esa tecnología como Pegasus para establecer sus relaciones o normalizar sus relaciones con el mundo árabe. Desde luego, este giro histórico de Marruecos con Israel ha sido, sin duda, el gran hito diplomático de Mohamed VI. Y el reflejo también de esa estrategia pragmática que le está reportando muchos éxitos a Rabat, porque con él ha conseguido que Estados Unidos se posicione a su favor en el conflicto del Sáhara Occidental, ya de forma definitiva, que no hable de ese referéndum de autodeterminación que promueve Naciones Unidas, sino de reconocer esa autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos. Y de este modo ha arrastrado a otros países de Europa Occidental, como Alemania, y especialmente Francia y España, a reconocer ese plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental que presentó Rabat en 2007. Estos dos casos, el de Francia y el de España, son especialmente destacados, porque como comentábamos en ese episodio del Sáhara Occidental y también antes, Francia y España fueron las antiguas potencias coloniales en Marruecos y a día de hoy España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara según Naciones Unidas. Por tanto, un cambio de postura tan drástico en estos países al final sí que supone un espaldarazo tremendo a las pretensiones marroquíes.
Sí, bueno, y que cuestiones, por ejemplo, como el espionaje del software Pegasus, se ha mencionado antes Macron, pero también Pedro Sánchez tuvo una infección con ese software, también creo que el ministro de Interior, Marlaska.
Y Margarita Robles quizás también.
Puede ser, lo decimos de memoria, en cualquier caso, o sea, tuvo una penetración profunda, todavía no hemos llegado a saber bien qué ocurrió, qué tipo de cosas quedaron expuestas, es decir, que ha habido mucha opacidad también en el gobierno español con esta cuestión, porque oficialmente no se sabe quién fue, por qué ocurrió, ni siquiera qué se ha hecho para que no vuelva a pasar, ¿no? Y cómo de comprometido pueden estar pues ciertas cuestiones gubernamentales españolas, algo que todavía hoy no sabemos. Por eso, como acabáis de sacar a Francia y España, que son dos actores fundamentales para la política exterior marroquí, y recuerdo que el doctor Hakim ha mencionado un par de episodios, momentos que en los últimos años han elevado las tensiones entre Marruecos y estos países. Una es la crisis migratoria en Ceuta de 2021 y otro, lo mencionábamos, es el espionaje con Pegasus. Incluso lo ha comentado, y nosotros también lo hemos mencionado, una derivada, el escándalo de los sobornos a eurodiputados que salió con el Qatargate en 2022, que bueno, lleva el nombre de Qatargate, pero en realidad sí, Marruecos está más pringado.
Puede ser Marrocate también.
Exactamente, Marruecos está más pringado que Qatar en esto. Y por lo que habéis dicho, estos sucesos no casan muy bien, claro, con esa estrategia conciliadora que ha impulsado Mohamed VI, esto, por ejemplo, en África.
Bueno, es que esa es la otra pata de la mesa, Fer. Marruecos y el rey nunca han dudado en usar todos los instrumentos que tenían a su alcance para presionar y conseguir lo que quieren. Yeah. Esa diplomacia de la pataleta, vamos a decir, no nace con Mohamed VI, pero desde luego él la ha cultivado perfectamente.
La ha llevado a arte.
La ha perfeccionado hasta un nivel que ha sido extraordinario para sus intereses. Claro. Y que también casa con esa idea del pragmatismo y de hechos consumados por encima de los valores y del respeto a las normas internacionales. Mm. Importa lo que consigas, no los medios, ¿no? Un poco maquiavélico eso. El caso de Ceuta es un buen ejemplo, porque en ese contexto Marruecos utilizó la inmigración como baza para presionar a España por haber acogido en el país a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, que necesitaba atención sanitaria y fue a España. Esa crisis diplomática se saldó con la salida de la ministra española de Exteriores, Arantxa González Laya,
que ha estado aquí en este podcast,
en No es el fin del mundo, y con el reconocimiento de España al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Por tanto, creo que le salió bastante bien la jugada.
Sí, la jugada fue rentable, no cabe duda.
Del mismo modo, Rabat también se ha visto implicado en el caso de espionaje contra el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que Francia iniciara un acercamiento con Argelia. Así que en esa combinación entre el palo y la zanahoria, lo único que está claro es que la diplomacia marroquí está siendo cuanto menos eficaz. Y ese es el gran legado internacional del reinado de Mohamed VI.
Sí, está claro que hay muchas... Bueno, que ha sido un personaje políticamente muy inteligente, que explota o sabe explotar perfectamente las debilidades de sus rivales. Pero bueno, a ver lo que ocurre también con su... cómo lo gestiona su hijo, sabiendo que Mohamed VI quizás no cumple muchas más navidades entre nosotros. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un repaso, gracias también al doctor Hakim, que nos ha permitido adentrarnos en la mente de Mohamed VI, de entender tanto su vida personal como sus ambiciones o su visión política. Un repaso bastante holístico. Muchas gracias, David, por contarnos todo esto.
Nada, un placer.
Y muchas gracias también a ti, Franco, en la distancia, por acercarnos a un personaje muy desconocido y a la vez muy interesante.
No, totalmente. Gracias a ustedes. Y bueno, me pone muy contento terminar este primer año, ¿no? En la mente de eso.
Es el último episodio de En la mente de 2024. Seguiremos el año que viene. Estamos pensando más personajes. Pero bueno, hemos
ahí
hecho...
tenemos una lista ya todavía larga.
Sí, sí.
Empezamos... Me preocupa, sí, eso.
Empezamos que con Bukele fue, ¿no? Si no me equivoco.
Con Bukele, correcto, sí. Sí, sí. Sí. Pues nada, Franco, te esperaremos en 2025.
Vendré, más viejo, pero con más energía.
Bueno, pues nada, si no nos volvemos a ver en las ondas, feliz año. Te debemos unos polvorones.
Bueno, ya me prometieron eso tantas veces, yo no le creo más.
Y nada, y deseamos que baje la luz en Alemania.
Y deseamos que baje la luz en Alemania, también importante, eso es.
Basta, por favor.
Pues nada, Franco, mil gracias. Y gracias también a quienes nos habéis estado escuchando a través de Spotify, a toda esa gente para que se hagan el rap de 2025, que esperamos...
Es verdad, ya hay que ir calentando motores.
Eso es, esperamos que sea mucha. Spotify, iVoox, también a la gente de iVoox, de Amazon, de Apple, a la gente que, por supuesto, nos ve en YouTube. Y nada, que en unos días, nosotros no paramos en Navidad, te tenemos aquí de vuelta, o estaremos aquí de vuelta, en No es el fin del mundo.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva y Franco Deledone. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Narraciones y sonorización Franco Deledone. Sintonía original Pablo de Diego.